nublado continuó el buen tiempo, con cielo algo o parcialmente nublado, vientos del norte, 21 de mínima, 32 la máxima. Y el día lunes, nubosidad variable, con viento del norte, 23 grados la mínima, 32 la máxima.
22 grados 6 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 72 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio. LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Señor automovilista, este programa que usted escucha está grabado. Pero el viernes 28 de noviembre volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo. Este programa tendrá lugar en la ciudad de Escobar. Con permiso, buenas noches. Vamos a la charla que solíamos hablar, la parte inicial de este programa. Hablaremos de la decadencia del espíritu agonal. El espíritu agonal de los griegos implicaba la competencia sin encono. Hemos hablado hace tiempo de las carreras de caballos en Grecia, que eran muy populares y que estaban muy ligadas a este carácter agonal de los griegos. Agón, en realidad, quiere decir lucha. Incluso la palabra agonía quiere decir lucha. La agonía proviene de ahí, del agón. Y no es el final de la vida, sino, desde un punto de vista etimológico, la lucha del moribundo por mantenerse vivo. El libro de Don Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo, se refiere a la lucha del cristianismo más que a considerarlo como una religión moribunda. El desarrollo completo del individuo en Grecia dependía muchísimo de esta competencia constante, de esta idea de medirse y compararse en cualquier tipo de foro y actividad. Estas actividades se realizaban en foros intelectuales, pero también físicos o deportivos. En el plano de lo físico, lo más importante estaba en Olimpia, los Juegos Olímpicos, y en el plano intelectual, probablemente los Juegos Fúnebres o las memorables competencias entre los autores griegos para ver quién escribía la mejor tragedia, la mejor comedia cada año. Allí participaban, digo, en aquellas competencias teatrales, todos los autores macanudos que ahora hemos sacralizado, Esquilo, Sófocles, Eurípides, y no siempre las obras que quedaron ganaban. Las Nubes, la célebre comedia de Aristófanes, entró tercera. Yo sabía quién había ganado. Ah, como que, algo así, yo no me puedo acordar. algo parecido a botella, pero no es eso. Discúlpeme. Mire, nos hemos olvidado de la ganadora y en cambio de las nubes todavía nos acordamos. Pero toda esta introducción es para decir que allá por los siglos 3, yo diría 4 y 3 antes de Cristo, la idea de lo agonal empezó a decaer. No tuvo que ver con una desaparición de la competencia, sino con la aparición de actividades competitivas, pero menos nobles. La gimnasia le empezaba a aburrir a la gente. Algunas decían que la educación gimnástica estropeaba la belleza y la salud, y que el ejercicio prematuro iba en contra del desarrollo natural del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el vencedor olímpico hacía su entrada en la ciudad natal, todavía las masas acudían a vitorearlo, pero menos. Las autoridades no estaban dispuestas a financiar homenajes líricos o coros en honor al vencedor, ni estatuas, etcétera. En la mayor parte de las ciudades griegas ya nadie tenía ganas ni medios para presentarse con la suntuosidad de antes en los Juegos Olímpicos. Platón, incluso en sus últimos años de vida, anotó algunas frases de desprecio a este respecto. Cuentan que Anicerio de Cirene se vanagloriaba de ser muy bueno en las carreras y, para demostrar su arte, conducía impecablemente su carro a través de la academia en la que estudiaba y en la que andaba siempre Platón. Y Platón dijo que quien tenía tanta dedicación para cosas tan indignas y pequeñas estaba seguramente imposibilitado para realizar cosa grande alguna. No está tan mal esto, pero desde el punto de vista estrictamente lógico, no se sale una cosa de la otra. Epaminondas exigía que los hombres estuvieran instruidos militarmente antes que atléticamente. Los pensadores hedonistas tampoco tenían mucha estima por las competencias deportivas. Y así se fue diluyendo lo agonal, la competencia noble, la competencia sin odio, y se fue transformando en otra cosa. ¿En qué? Bueno, vamos a ver. Primero hay que decir que las competencias empezaron a ser un poco sospechosas. Un atleta ateniense llamado Calipo sobornó en Olimpia a su adversario para que se dejara ganar. Hubo denuncias, quejas, multas. El caso es que de lo que en el siglo V a.C. había sido el agón principal, el ansia de destacarse, ¿no? El ansia de ser famoso, se había pasado a otros foros que no eran el de la gimnasia, ni el canto, ni la discusión retórica. Como hablo de la discusión retórica porque en la época de oro del agonal estaban los simposios. Claro. Los simposios eran reuniones en donde se bebía, se escabeaba y se discutía sobre un asunto. Y había un ganador. Discutían por el gusto de comparar argumentos. Pero en esta etapa que hablamos ahora de decadencia, aparecieron otras cuestiones. Primer campo de competición decadente, el chiste. Un sitio clásico en Atenas era el Foro de Heracles, donde se reunían unos 60 contadores de chistes que competían entre sí. Cuando un chiste era bueno, como por ejemplo el del señor que se va a confesar a un cura diciendo que decía muchas más malas palabras, cuando un chiste era bueno, circulaba por Atenas y solo se decía, para darle prestigio, lo han contado los 60. Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, estaba interesado en los chistes. Incluso tenía alcahuetes en Atenas que le anotaban los chistes y se los mandaba. Otra competencia decadente eran los acertijos, las adivinanzas. Adivine qué tengo en la mano, qué sé yo. ¿Qué le dijo
el loro
un dedo al otro? Bueno.
El sifón al vino.
Sí, esas cosas. Yo en un tiempo pensaba que todas las adivinanzas tenían la misma respuesta. Al menos las que yo formulaba, ¿no? Bueno. Y había castigos para el que no acertaba. Hubo quienes por acertar se hicieron famosos. También había competencias que incluían el citar versos homéricos y completarlos con malas palabras, digo yo. Por ejemplo, canta diosa la venganza fatal de Aquiles de Peleo. Y después le decían, qué asquerosa y banal la hermana de Galileo. Los infantes de Carrión han robado vuestra espada. ¡Qué mancada! Era prestada la pucha que los tiró. Bien. Fueron en aumento las personas famosas por su glotonería. Había competencias a ver quién comía más. También para ver quién se emborrachaba primero. Dejó de cuidarse la noble perfección y hasta se quitó a los intelectuales las ganas de querer ser primeros en algo. Poco a poco, allá por el siglo III antes de Cristo, el agón falseado se pobló de maledicencia. Incluso había sicofantas que competían entre sí a ver quién delataba primero. Los sicofantas son los delatores profesionales que cundieron en Grecia ya por el siglo III. Su nombre viene del higo, sico, no psico, sico, ya que aparecieron como delatores profesionales en ocasión de haberse prohibido en Atenas la exportación de higos. Cuando alguien lo hacía, era deber del buen ciudadano denunciarlo. E incluso se pagaba a los delatores. Mira, está fulano, dice, que exportó higos a Persia. Entonces te pagaba. Vino a descubrirse que algunos sicofantas eran en verdad falsos delatores, que delataban falsos delitos, acusaban al que no había hecho nada. Entonces resolvieron castigar a los falsos delatores, para lo cual decidieron premiar a los que delataban a los falsos delatores. Pero sucedió que muchos delataban falsamente a los falsos delatores, ¿sabes? Y los funcionarios entonces estipularon premios para los que denunciaran a los que denunciaban falsamente a falsos denunciantes. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de la decadencia del espíritu agonal, que fue motor de tantas actividades nobles y terminó sirviendo de pretexto para la realización de muchísimas payasadas. ¿Hay en esta sociedad espíritu agonal? Posiblemente, no sé si en el sentido original, pero lo que sí hay es la competencia decadente, los contadores de chistes, los que comen a ver quién,
cuántos huevos
fritos, quién se digiesta primero, todo eso, ¿no? Así que yo creo que a este programa le está faltando el agón decadente.
Debe quedar, perdón Alejandro, esto en el amateurismo quizás un poco, ¿no?
Bueno, ¿sabés dónde está? Ahí, donde estuvo Bartonoy, con la discóbola.
Claro.
Esta señorita Comba, ahí está el espíritu agonal.
Sí.
La competencia sin enemistad, y finalmente el afán de medirse, el afán de... Yo diría que es esto, se parece a lo que decía Ortega y Gasset sobre la nobleza. Uh-huh. Decía que el espíritu noble es el de aquel que se fija unas metas muy difíciles de alcanzar y que si no las tiene, la vida le parece aburrida y despreciable. Uh-huh. El hombre noble se propone siempre metas de difícil consecución. Mientras que el hombre masa, dice él, la rebelión de las masas, pues lo que hace es eludir la dificultad.
Claro.
Eludir toda dificultad y no remitirse jamás a una instancia superior. Mientras que, por el contrario, la criatura de selección admite que hay instancias superiores, se somete a ellas y trata de superar las marcas establecidas por esas instancias superiores. La criatura, el hombre masa, por el contrario, nunca se somete a instancias superiores, se la pasa preguntando por qué debe hacer esto y aquello.
Claro.
Cuando su deseo es no hacerlo. Bien, vamos a establecer un concurso aquí. Por ejemplo, ¿quién escupe más lejos?
¿Me parece en este lugar?
Está bueno quien escupe más lejos.
Digo porque
nosotros teníamos en Baigorrita un concurso, ¿quién escupe más lejos? Y había un muchacho de O'Higgins que venía siempre y tenía una escupida, pero que era una bala. Creo que eran 17 metros con 65.
Lindo.
17 con 65. Me acuerdo como si fuera ayer.
Imbatible.
Imbatible, no, no le ganaba a nadie. Y las minas que tenía el tipo, porque imagínate. No. Venían todas las minas y todas, ay, con el tipo. Entonces despertaba mucha envidia.
Claro.
Porque era un verdadero ganador. Y las minas lo decía, ay, dice. Elvio se llamaba. Elvio dice, ¿por qué no escupe para mí? No, dice, me la tengo que reservar la escupida porque todavía me falta
mañana
el cuarto de final, la semifinal y la final. Me queda la lengua seca y ¿qué hago? ¿No? Entonces, andaba a contar las minas. Y por eso le tenían envidia, ¿no?
Claro.
Tenía envidia. Pero él me confesó una vez que él antes de escupir se comía 4 o 5 caramelos bien empalagosos y tenía la saliva pesada.
Claro.
Igual hay que propulsar todo eso, ¿no?
Sí.
Y tener fuerza acá,
él,
¿no?
Tenía una posición,
que el estilo, explicó,
claro, que era no doblar la garganta, todo un caño, desde el estómago,
todo
hasta,
claro,
y ahí
todo el cuerpo, desde todo el cuerpo,
el ángulo de la escupida,
claro,
45 grados, como sabe cualquier artillero,
claro,
45 grados, 17 16,90 y 17,65 porque tenía, no había viento, claro, o a lo mejor había viento a favor.
Claro.
Fue el día que hizo.
¿Y el resultado es compacto o se dispersa como perdigones?
No, tiene que ser compacto. Discúlpenme.
Lo más compacto posible.
Lo más compacto posible. Muy bien. Vamos a escuchar. Hemos ido a la discoteca, este hombre. No daba pie con bola.
Claro.
Y dice, ¿había riñas de gallo en la antigua Grecia? Yo dije que no sabía, pero que sabía que había gallinas y gallos. Tanto es así que Sócrates se murió debiendo uno. Pero probablemente si había gallos, es la mejor riña, que hubiera riñas. Algún día se habrán peleado dos gallos porque sí. ¿Y de dónde sale la riña de gallos? Sino de ver cómo los gallos se prestan.
Por una gallina seguro, ¿no?
Claro, se prestan a la riña. ¿Y por qué no hay, por ejemplo, riña de sapos? Bueno, porque el sapo es pacífico,
sí,
casi estulto.
Sí. En
cambio, el gallo está siempre ahí, ¿no? Muy bien. Así que vamos a escuchar entonces Pobre Gallo Bataraz, que también es una... La riña de gallo es una competencia agonal que... rinde gloria al gallo y al propietario del gallo. Pobre Gallo Bataraz es un estilo que habla sobre un gallo de riña en decadencia. Lo escucharemos no en la versión clásica y original de Don Carlos Gardel, sino en la versión interesante de nuestro querido Alberto Merlo. Adelante entonces.
Gallo Bataraz, se te está viendo el pellejo, ya ni para dar un consejo, como dicen te encontrás, porque estás enclenque y viejo, pobre gallo Bataraz. Pero en tus tiempos cuidado, con hacer bulla en la siesta, se te paraba la cresta y había en la arena un final. Y si ganó más la fiesta cuando en tus tiempos cuidado. (Risa) a tu escuela como cola de peludo. Y además de andar entrañudo, era guapo sin abuela, porque hasta el más corajudo sintió terror por tu escuela. Y en los días de domingo se había depositada, ya andaba de madrugada sobre el lomo de mi pingo, había que ver tu parada, pocas plumas el domingo. Y si escaseaba la plata, o andaba medio tristón, entre brinco y reculón, me picaba la alpargata, como diciendo, patrón, ya sabes si andas sin plata. Pobre gallo batarán, nunca te echaré al olvido. Pimentón y maíz molido no te ha de faltar jamás, porque soy agradecido, pobre gallo batará.
Alberto Merlo y Argentino Luna, en La Venganza Será Terrible, Pobre Gallo Batarás.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Estudiar una carrera diferente hoy es una oportunidad de llegar a una entrevista de trabajo y saber que tenés muchas más posibilidades que ese trabajo sea tuyo. Becas Bicentenario, más de 200 carreras científicas y técnicas, 30.000 becas para quienes más lo necesitan. Entra a www.becasbicentenario.gov.ar y sabe más sobre las carreras que tienen gran futuro en el país. Becas Bicentenario, te sirve a vos, nos sirve a todos. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.
Porque te gustan los desafíos y no te da miedo enfrentarlos. Porque sabes de lo que sos capaz. Entra a www.ejército.mil.ar. Ejército Argentino, una vida de acción.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Thank you. quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada al hogar, a la mujer argentina, a la madre, a lo cotidiano. Uh-huh. Bien. Comenzamos con un informe sobre chanchitos de India. Son roedores muy domesticables.
Son ratas casi.
Son prácticamente ratas.
Son las ratas que se sacrifican por nosotros, en
efectivamente.
Caso, ¿no?
Sí, porque históricamente el chanchito de la India servía para hacer distintas pruebas, claro, de orden médico. Le inyectaban
la enfermedad y después le buscaban
la cura. El microbio del coqueluche y después le encajaban cualquier cosa para ver si se curaba.
Sí.
Muy bien. Y el chanchito de la India se dejaba. Algo tímido, dice aquí, pero muy sociable e inofensivo, así es el chanchito de India. O sea, cuando usted le preguntan cómo es un chanchito de India, usted le contesta, algo tímido, pero muy sociable e inofensivo.
Ahora también se dice eso
incluso
de algún
en clase,
amigo.
En clase de zoología.
Ajá. ¿Usted dice
descríbame
eso?
Al chanchito de India. Muy bien, profesora. Es algo tímido, sí, pero muy sociable e inofensivo.
10.
Pero usted dice que esos conceptos se aplican a...
Claro, algunos muchachos, ¿ves? Cuando las chicas dicen, che, ¿cómo es tu primo? Y dice, es algo tímido, sociable.
Pero muy sociable e inofensivo.
Ah, es un chanchito de la
¿cómo
India?
¿Cómo es tu novio? Es algo tímido.
Muy sociable.
Pero muy sociable e inofensivo. Le dicen, chanchito de la India. Y él dice, tengo nombre, me llamo Roberto. Es uno de los pocos roedores que no provocan aprensión entre las damas, mi novio. Ah, no, el chanchito de la India. Y algún otro caballero tampoco, ¿no? Porque se caracterizan por estar desprovistos de una impresionante cola. Claro, yo cuando veo una rata lo que me asusta es la impresionante cola.
Sí, no, ni que muerda, ni que nada.
Yo si, por ejemplo, se me mete una rata entre las cobijas,
sí,
si no fuera por la cola que tiene, me quedo lo más fresco.
Sí.
La en cambio, que se me mete un chanchito noche de la India, no digo nada.
Sí.
¿Por qué? Porque yo sé que es algo tímido, pero no, sociable e inofensivo.
Claro.
Así que el tema para usted es la cola.
Para ellos.
Para ellos, para mí no. Una impresionante cola, dice que tienen los chanchitos de la India. No, las ratas. Tienen hábitos muy parecidos a cualquier civilizado. ¿Ah, sí?
Sí, comen sentados a la mesa.
Escriben. Dan a conocer por escrito.
Sí.
Archivan
tienen
cosas. Memoria.
Opinan de música.
Entierran a sus muertos.
Sí. Veneran a sus ancianos.
Sí. Cuando quieren comer, por ejemplo, chillan.
Sí, como un tío mío.
Sí, sí. Pero jamás muerden o arañan. Ah, eso sí.
Sí.
Eso sí. Bien, pueden vivir en una pecera,
pero no,
o jaula de grandes dimensiones,
pero no con agua, me imagino, ¿no?
Creo que sí.
Ah,
una pecera solamente es tal si tiene agua.
Exactamente.
No,
¿cómo
no
sabe usted que es una pecera?
Claro,
pecera
es un...
¿Qué es lo que caracteriza una realmente a una pecera?
Sí.
El contenido
de agua y peces.
Agua y peces.
No, una especie de cubo de cinco lados.
No, eso es cubo de cinco lados de vidrio, no es pecera.
Porque si al rato usted le echa porotos,
sí, es un cubo de cinco lados.
No se trataba de una pecera, sino del depósito en donde la Bonafide echa los porotos.
Claro.
Pero
por ejemplo, a
el
eso.
El café, por ejemplo, se usa mucho también.
Exacto, en la Bonafide, esos sí, cubículos de vidrio donde tienen café. Si en vez de café le echaran agua y peces,
sería una pecera. Preciosa.
Sí, sería una pecera, de todos modos, aislada.
Preciosa.
Algunos lados son de madera, tiene el fondo de madera.
¿La
o
pecera
una...
de madera?
Sí.
Pero la primera pecera de madera, porque no me gusta andar mirando los pescados.
Pero no lo va a ver,
no
va a
me gusta bien, porque me miran a mí. Y yo duermo ahí y por ahí ando con una, me interpreta.
Sí.
Entonces vamos. Y está bien, ¿no es cierto? Empezamos a decirnos cosas tiernas, qué sé yo, que nunca vi tal cosa, y menos aún tal otra, que he visto X, pero nunca como vi,
sí,
y así.
Sí.
Entonces esta chica dice, bueno, me voy a sacar la ropa, allí ya concretamos nuestro afecto. Y el pescado que la mera.
Sí. pegan la ñata contra
sí,
el vidrio.
Así, y la mira se me inhibe.
Y claro.
Disculpame, dice, pero me inhibí.
Dice, mira, me está mirando la piraña.
Me está mirando el surubí. Sí.
Aparte, suelen tener ojos muy llamativos,
sí,
los peces.
Sí, te clavan los ojos así, sí. Y uno se siente culpable.
Pero la pecera de madera se llama cajón.
Sí.
Sí. Hasta que está con agua con peces.
Usted le pone agua y peces.
Ahí es pecera de madera.
O sea, que tenga adentro agua y peces es pecera, lamento decirlo. Y usted abre la guantera del auto y aparece llena de agua y con un pescado adentro, ya no es la guantera, es la pecera.
Sí.
Ah, mire usted.
Abrí la pecera que tengo que meter algo.
Sí.
Un plato de sopa con un pez adentro también es pecera.
No, es un plato de sopa con un pez adentro.
Sopa de pescado, le dice.
Le cuesta entender el concepto de pecera, señor.
Sopa de pescado es eso.
Un vaso con agua y un pez adentro es una pecera.
Podría decirse.
Chica.
Ah, mire usted.
Es una pecera para torturar a un pez. A usted le gusta torturar a los pescados.
Que tan estrecho está que ni vuelta puede darse.
Sí. Siempre mirando para el mismo lado, dice.
Claro, queda trabado ahí.
Sí, porque aparte del pez, según el tamaño de la pecera... El tamaño del pez. Esto está comprobado científicamente.
¿Crece hasta el tamaño?
No hasta el tamaño, pero sí según las proporciones. Si usted pone un pez en una pecera chiquitita, se va a mantener chiquitito. Pero ese pez, en una pecera más grande, crece mucho más.
Ah, sí.
Está comprobado científicamente.
Por ejemplo, usted lo tira al Océano Pacífico. Me imagino que saldrá un monstruo. La serpiente mundial.
No, porque ahí no ve los límites. El problema está en cuanto...
Jormungandr.
En cuanto distingue los límites. Dice, hasta acá, hasta allá, más no crezco porque reviento, dice el tipo.
No piensa mal el pez.
No.
Porque hay gente que con tal de crecer no le importa reventar a nadie.
Claro. Ahora, un pez espada queda así chiquito como un bonsai también.
Sí,
en una pez.
Sí, señor.
Sí, sí, y una lo usa incluso para escarbarse los dientes.
Sí. Y pez espada pinchar queso.
Para pinchar queso. Yo tengo un pez espada frustrado por la pecera exigua. Y lo tengo ahí, justamente en un vasito. Y lo pongo ahí cuando hacemos un buffet fruit.
Sí, porque queda divino.
Pincha con el pez espada y el pez espada te mira.
Y se mete más rápido en el agua que no respiro mucho acá afuera. Y otra característica de los peces, que es una característica contradictoria a lo que acabo de decir...
Atención, ¿eh?
Que es, por otro lado, si usted le tira alimento constantemente, el pez de pecera come hasta explotar.
Pero explota.
Me da asco lo que usted está diciendo, ¿eh? Se llama angurria eso.
Exactamente.
Come de puro angurriento, no es que tiene hambre.
No.
De angurriento que comen, ¿interpreta?
Y se mueren.
Sí. Y se mueren, ¿cómo no se va a morir? Usted le tira, por ejemplo, 10 kilos de rabacillo. Y se come los 10 kilos de rabacillo, se come.
¿Quién se aguanta eso?
Pero, y explota dentro del agua, usted dice, y hace...
Se muere, no sé si explota, quizás es una... Pero se muere. Se muere de
revienta, quiso decir el señor.
Sí.
Revienta.
Como a mi tío que le grita, gordo, vas a reventar. Nunca reventó mi tío, digamos,
claro,
¿no? Pero
es un decir.
Es una metáfora.
O sea, no tiene una sensación de saciedad.
No.
No tiene esa...
La saciedad no la tiene.
No. Vino sin saciedad.
No.
Eso, mire usted. Y le ocurre en todos los órdenes... Conozco
muchas.
¿Le ocurren todos los órdenes a los peces? No tienen
saciedad. En ese orden solo. Después,
en ese orden.
Enseguida ven saciada la lujuria de un pescado. Poco y nada.
Una porquería.
Sí.
Una porquería. Por eso nos da bronca a nosotros, porque ellos ven cuando nosotros tenemos relaciones o cariños o afectos, pero es raro nosotros ver a ellos.
Mira, yo nunca lo vi. Tengo dos pescados ahí. Nunca los vi ni siquiera.
Ni un piquito.
Guiño de ojo,
un coqueteo.
Un toqueteo, un besito ahí, la comisura, aunque sea.
Sí, algo.
No,
verlos sentaditos ahí en un rincón.
Nada.
Pero los peces.
Más amargo que.
No, pero no.
Aparte, cuando uno va para allá, el otro va para allá. Es como que hay un desencuentro constante.
Se ignoran.
Sí. Pero es la danza, porque los peces cortejan con la cola.
Yo nunca vi eso.
Es un tema que no me gustaría meterme tan profundamente.
Sí.
Usted dice que con la cola llaman la atención, no es con la palabra.
Con la cola pican las avispas.
Sí, y se mueren, ¿no?
Sí, bien, continúo, si me permite, con los cerdos.
Estábamos con los cerdos.
Del Indostán. Si se trata de una jaula, entonces no es un chanchito de India. Esta es la jaula, señor.
Lo sacó de la pecera.
Si se trata de una jaula, tendrá que tener los barrotes bien juntos. Muy, tan juntos que directamente es un cajón.
Me hace fierro. Claro. La chapa.
Nunca los meta en una caja porque se la comen.
Ah, mire usted.
O sea, los chanchitos de India, lo he dicho.
No, pero en la caja, ¿eh? Si no es en la caja,
sí,
no.
No, pero se la comen la caja. Si se trata de una jaula, no se la comen. O sea, claro. Como tantos, ¿no? Sí. En algunos lados se la comen la caja y en otros no.
Es que no pueden en la jaula.
Los chanchitos de la India aman jugar a las escondidas. Oh. Y en más de una oportunidad... usted se pasará días buscándolos.
Sí.
Yo tenía un amigo que se compró un pool.
Ajá, lindo.
Se compró un pool.
Para jugar en la casa.
Para jugar en la casa, se compró un pool con la mesa, los agujeros.
Las bolas,
los tacos, el anotador, todo, qué sé yo. Y tenía un chanchito de India,
Sí.
Y por ahí se le escapó y se le metió adentro de la
mesa.
Oh. Adentro de la mesa. Y estaba adentro. Lo sintieron que estaba adentro. Y no podían jugar porque tenían miedo de liquidarlo.
Sí, claro.
Imagínense, caen dos bolas juntas, uno del otro,
sí.
Lo machucan todo.
Claro.
Y esperaron. Le ponían glicina en los agujeros. Y huevo duro, pero...
No aparecía.
El chancho no salía.
Estaba feo. Capaz que se enamoró de una bola, ¿no?
Quiz, 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 le gritaban el chancho nada. Y al final, y creo más, y se vamos, y le tiraron una bola, la 14. ¡Pum! Un chantivirul, y ¿sabés cómo entró la bola? Salió por el otro lado.
El chancho.
¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy!
¡No dispare!
Sí, sí.
Sí, es que no es recomendable tener una mesa de pool y un chanchito de la India, porque...
Usted pero
no...
yo le digo, si me ofrecen dos cosas, ¿qué querés, una mesa de pool o un chanchito de la India? Yo sé con qué me quedo. ¿Usted vio alguna vez en los bares personas que vayan a pedir por una hora el chanchito de la India?
Para jugar un ratito.
Para jugar un ratito.
Sí, como sea, son inofensivos. Jugar,
por más que hagan lo que hagan con la caja.
Sí, claro.
El chanchito de la India necesita de un ambiente zen, despojado de todo, donde no haya recoveco.
Así todo como una especie de huevo por dentro.
Claro, entonces ahí usted lo va a encontrar siempre, no se le va a esconder el chanchito, porque
claro.
No tiene edad.
Si usted vive en una casa enteramente blanca,
sí,
y pinta el chanchito de naranja,
no lo pierde más.
No lo pierde más. No lo pierde más. Claro, la suya no va a ser vida, ¿no? ¿Y dónde se suele esconder?
Y en cualquier recoveco de la casa.
Hay recovecos de la casa, señor.
Sí.
Mire, las rejillas.
¿Sabe dónde se suele esconder? En el bolsillo de los sacos, en los armarios.
Imagínese, para saludar a una persona. Yo fui una vez a un baile.
Sí.
Ahí empecé a bailar con una dama. Digo, mira, vamos a bailar, ¿no? Cosa lenta,
un bolero.
Discúlpeme, le digo, si le pego una apretada,
bueno.
Porque no le voy a apretar bailando el merengue.
Claro, tengo que aprovechar los dos boleros, claro, que pasan.
Aprovechar ahora, le digo, muy bien. Dice, la verdad, dice, aprovechese de mí todo lo que quiera.
Ah, mire.
Bueno, fenómeno, qué sé yo. Usted viene muy seguido por acá, dice, tan seguido que...
Que vivo acá.
Que vivo acá, dice. Le digo, cuando termine el baile no quisiera revolcarse conmigo. Le dice, lo voy a pensar. Y justo en ese momento, que el momento más romántico, ¿no? Que le digo,
muy romántico,
esas cosas.
Sí. Ya estaba prácticamente.
Sí, me sale el
chanchito.
Chancho de India que se me había escondido,
sí.
En el bolsillo superior de la americana, oh. Allí donde uno guarda el pañuelo. Y me salió y empezó a mirar. ¡La mena! Claro, lo que ni siquiera vio que no tenía cola, porque si no a lo mejor no se asustaba tanto.
Claro.
Pero dijo una rata, y se pegó la espantada.
Dice.
¿No? Y yo la corrí atrás, que es la única posibilidad. Y le decía, ven, le digo, me prometiste todo, y ahora...
La escapas.
Dice, ¿qué? Te voy a prometer todo, decía la mina rajando, ¿no?
Claro.
Que tenés una rata en el bolsillo, y si empezamos mal. Claro. ¿Quién sabe lo que me espera? Dijo la mina mientras se escondía dentro del billar.
Pero usted no le dijo que era un chanchito inofensivo, tímido y todo eso.
Le dije, es tímido,
inofensivo.
Pero sociable e inofensivo, le dije.
Claro.
Pero la mina siguió corriendo.
Y la mina dice, a todos le dirán lo mismo.
Sí.
Barba azul. No, y nunca más nos vemos.
Usted si no le tiene que poner al chanchito a la India un cascabel, un cascabelito.
Claro, que así lo encontrás.
Claro.
Como a los llaveros chifladores.
Claro.
El llavero ese que tiene viene con un chiflido, vos lo perdés.
Sí.
Te chifla
el llavero.
Claro, y así no se le va a perder el chanchito. Se esconde donde se esconde.
Ahora, perdón, yo antes de llevarlo, ¿no es cierto? Porque vine acá con el señor,
sí.
Que él me asesora.
Sí.
Sí. ¿Vienen juntos?
Yo nunca cumplo,
sí, porque yo lo asesoro.
Sí, él me asesora. Dígame, ¿cuánto vive un cerdo de la India?
Bien cuidado, bien alimentado, con cubito.
No, que no haga salvedades, que no estoy preguntando, se lo lleva por delante un camión mañana.
Claro.
Para vivir un día, señor.
No, igual no, lo vamos a tener como un rey nosotros.
Claro. Sí, si usted es cuidadoso,
este
día que vive,
lo puede tener 6 años.
¿Y después qué hago?
Y después lo cambio, igual los vendemos en parejita nosotros, así que van haciendo la familia, no, se le hace, no, mamá, señor, papá, el abuelito.
No me venga con la estirpe, no me venga con que sí, qué sé yo.
No,
se murió su abuelo, pero la estirpe continúa y nos perpetuamos en los hijos. ¿De qué me dijo robar?
A los 6 años.
Cuando uno es picha.
Es picha a los 6 años como máximo.
¿Máximo falleció?
El anterior dueño era veterinaria.
Sí,
yo
sí.
Le veía que el señor, como no lo conocía.
Hace 6 años que está acá.
Claro.
Y despichó.
Pobre Máximo. Escúcheme, ¿podemos nosotros sacarlo a pasear con correa?
Sí,
no,
yo siempre Correa. Se lo daba a Correa para que me lo paseara. Máximo Correa, pobrecito, lástima, sí, que ahora falleció.
Sí, ¿quién no va a pasear el chanchito en la India ahora, no?
Lo puede sacar a pasear si quiere en una cajuela cerrada de mimbre.
¿En el baúl?
¿Qué?
¿En el baúl?
Una cajuela de mimbre.
¿Una qué?
Una cajuela.
La cajuela.
Ajá.
El baúl de una película americana es.
Che, aflojen. Sí, estamos, sí, en un programa de radio. Un programa serio, ¿cómo? La cajuela.
Perdón, Alejandro, se nos escapó.
Mi hermano toca la flauta. Mi hermanita las espuelas. Y mi hermana la más chica toca siempre la cajuela.
Y ahí, ahí mete al chanchito.
Efectivamente, pero cuidado porque se la come.
Usted, la única manera de sacar a pasear el chanchito era la cajuela.
Sí, sí. Que es especial.
De mimbre mejor, la que vendemos nosotros es de mimbre y viene decorada además.
Perfecto.
¿Y qué se la decora?
¿De qué?
Porque es un trabajo que me interesaría.
Sí, acá tenemos un japonés.
¿De decorador de cajuelas?
Que es decorador de cajuelas de mimbre. Es muy laborioso, muy detallista.
Claro.
Y queda, todo se cierra con un moño.
Pero mira, sociable e inofensivo.
Sí.
El japonés. Bueno, ¿es guardián el chanchito?
Sí.
Pues nosotros estamos con un problema,
claro,
de que tenemos miedo que nos roben.
Nos roben, sí, porque vivimos en una cancha de fútbol.
Sí.
¿En un estadio de fútbol?
En un estadio, sí. No, en realidad en un estadio de lanzamiento de la jabalina. ¿Vio cómo es este ambiente,
sí,
de la jabalina? Está bien, la inseguridad está instalada en la sociedad.
Comandan armados.
Pero más que nada entre los lanzadores de jabalina.
Sí, comandan armados.
Yo le digo la verdad, veo venir un tipo con una jabalina
corriendo
y le digo, yo Gardel, sí, te doy toda la guía.
Sí, por eso le queremos soltar el chanchito cuando nos viene.
Discúlpeme, eso es riesgoso para la integridad física del chanchito, a ver si lo ensarta con la jabalina, entran como 18 chanchitos de la India en una jabalina.
Sí, sí, porque
la broche, dice usted.
Claro, entra
la broche del cuise.
O sea que
es peligroso eso.
O sea que no es guardián.
No,
¿y qué hace,
chanchito?
Si
lo apretas chifla, prende luz y le toco la cabeza, algo. Porque si no me aburro yo teniendo una mascota. Si yo quiero una mascota que me divierta. Si yo quiero el techo, se queda pegado un rato y después se cae.
Si usted lo sabe tratar y sabe interpretar sus gestos, le va a dar amor. Amor y amor.
Yo le agradezco.
Discúlpeme, yo soy casado.
Sí. Y yo estoy solo, pero no es para tanto, ¿vio?
Sí, sí. ¿El diario te lo trae?
El diario, mire, si se come la caja de cartón, el diario probablemente...
Sí, te lo trae, pero se lo morfa.
Claro.
Lo sí, tienes que agarrar rápido porque va comiendo de atrás.
Yo tenía un perro de notable inteligencia. Uno le arrojaba un palo y el perro se lo traía.
¡Qué increíble!
Es increíble.
Pero todos los perros hacen eso. Discúlpeme, no lo quiero decepcionar.
¿Sí?
Entonces era una porquería. Nosotros lo tratábamos como campeón.
Sí, sí. Yo cada vez que venía gente a casa,
sí,
le decía, mirá, te voy a mostrar cómo el perro me trae el palo. Y le tiraba el perro y venía...
Sí.
No, tiraba el palo y venía el perro. Y la otra prueba era más difícil.
Sí.
Por ejemplo, tirar al perro y conseguir que el palo fuera a buscarlo. Muy difícil, no me salió nunca.
El día que nos salga esa ponemos un circo.
Claro.
Y nos llenamos de plata. Tenemos dos números. Ese y el del aro, que en vez de prender el aro, prende
el
perro. Claro.
El perro, que le prende fuego al perro y salta a través de un aro.
Con esos dos números, yo creo que otra que el Circo de Soleil. No, sería maravilloso, ya lo vamos a lograr.
Bueno, el chanchito de la India, usted lo puede entrenar, ¿eh? Lo puede machacar.
Ah, ¿lo puedo machacar? Bueno,
ahí
está gustando esto,
¿eh? Sí.
Ya veo dinero en nuestro
futuro. Sí, sí, me gusta, ¿eh?
Porque usted tiene que adquirir un aro, además de la cajuela de mimbre.
Sí.
Que también necesita...
Necesito mucho, pero mucho dinero, ¿eh? Mucho.
Bueno, señor, escúcheme, usted quiere ganar dinero. Imagínese, yo vendo chanchito de la India hace más de 20 años y míreme dónde estoy.
¿Puede hacer Otelo? ¿Puede hacer Otelo el chanchito de la India? Puede hacer.
¿Usted cómo lo va a entrenar? Primero tiene que entrenarlo físicamente. Ahora, para decir textos así, me parece.
¿Podemos ser ricos?
¿Con el chanchito?
Todos podemos ser ricos, señor.
No, pero no me. Generalidades no. ¿Cuánto voy a tardar en hacerme rico con este chanchito de la India?
Sí.
¿Qué le podemos enseñar?
Imita, es imitador el chanchito. Por ejemplo, puede ser de...
Mire, el dinero rápido con el chanchito de la India.
Carrera de chanchito de la India.
Es crearle un mito en torno. Vio que la India es, digamos, fértil en general, sobre todo en Occidente, para cargar de mitos cualquier cosa vinculada a la India.
Sí, por supuesto.
Entonces, usted crea un mito en torno al chanchito de la India.
¿Cuánto dura un día de Brahma? Muy bien.
Bueno, y entonces se comienza a juntar gente. Primero tiene que hacerlo circular.
Le hago esta pregunta, porque si nosotros decimos que tenemos un chanchito de la India, que si te lo pasamos por la espalda, se te van los dolores.
Que a usted le cambió la vida, que usted antes tenía
artrosis. No tenemos necesidad de enseñarle a subir por una cuerda que no cuelga de nada.
No, pero mejor no,
eso
que...
es más difícil, ¿no?
Sí, eso es más difícil. Pero si usted lo ve, sí lo tiene que tener bien, con un cascabelito en la cajuela de mimbre,
la adorna. Pues, le dejamos tocar el quiz.
Sí, con un turbante lo tenemos,
claro,
¿no? Con
por una... un peso le dejamos que me toque el quiz.
Sí, claro. Y con... en la cajuela.
Hay gente que se ha hecho millonario.
No, tenemos la cajuela claro. Y ahí le decimos que...
Necesito mucho dinero porque me voy a poner de novio esta misma noche.
¿Y para eso necesita dinero?
Naturalmente, vamos. Uno va a la pizzería, usted no sabe la plata que uno se gasta.
No, en una cita, en una sola cita, sí. Se va una millonada.
Ah, yo en ese, soy manirroto.
Sí.
Soy manirroto.
Sí.
Manirroto.
Sí, ¿o
qué era yo?
No, algo así. Sí, más o menos generoso, sí, le gusta.
Algo así me decían. Sí. Y yo en una noche soy capaz que me gasto 40, 50 pesos.
Sí.
Sí, señor, ¿eh?
No
sí,
para, es un loco.
Lo pago, ¿eh?
Es un loco.
Ah, sí, sí.
Es un
yo
loco.
Trabajo, ¿eh?
No.
Trabajo, pero
sí,
salgo, si no,
sí,
que se
sí,
venga, señor.
Las chicas
salgo
que
la noche.
Loca.
Mozo,
no sí,
siento.
Sí.
40, 50 pesos
sí,
me lo gasto por
le
abajo,
pide fainá, señor.
Pero una
le pide
grande,
a la chica una musarela y le dice, ¿querés fainá?
Tráigale acá, le
¿quién
digo?
Dice querés fainá hoy por hoy?
Sí.
¿Eh, Moscato?
Tiene razón.
Sí.
Mejor dicho, tengo razón.
Él.
Yo.
Una
yo me gasto eso, 40, 50 pesos por abajo de las patas, que es el mejor modo de gastárselo.
Sí.
Bueno, si usted va a llevar el chanchito a la India, vale 120 cada chanchito. Y va en parejita, ¿eh?
Si yo tuviera 120 pesos, no le estaría preguntando cómo hacer dinero.
Estábamos en el cine.
Claro.
Pero usted sabe que yo tenía unos dolores de espalda tremendos antes de tener los chanchitos.
¿Antes de largar qué?
Antes de tener los chanchitos de la India, yo tenía mucho dolor de espalda.
Ajá.
Y una tarde, de casualidad, se me cayó un chanchito en la espalda que había trepado un arbolito que tengo en casa.
Se le cayó el chancho encima.
Se me cayó el chancho encima.
Menos mal que era de la India, porque sí, si era de acá nomás.
Si era de acá nomás, no
contaba
el cuento.
Me cayó en la espalda.
Un lechón de 30 kilos, ¿sabe qué? Lo aplasta.
Me cayó en la espalda y se me pasó el dolor.
Ave María.
¡Qué milagro!
Y bueno, a partir de ese momento, imagínense, yo viajé a la India, estos chanchitos los traje.
Yo también viajaría a la India en peregrinación.
Sí.
Me convertiría al brahmanismo inmediatamente.
Sí, nos haríamos devotos sanyasis de los chanchitos de la India.
Y bueno, señores, están en el lugar indicado. Están en el lugar indicado. A partir de esto, ustedes no van a tener más dolores físicos, ni
¿cura la depresión? ¿Cura la depresión?
Todo.
Ah, sí, sí. Ah.
Si usted cree en el chanchito de la India...
En el santito...
En el chanchito.
Ah, chanchito.
En el chanchito de la India.
San Ernesto.
Así que si ya quiere llevarse un chanchito para probar, lo vendemos en parajitas.
¿Cómo lo veneramos? ¿Cómo lo veneramos, señor?
Claro, ¿cómo lo adoramos?
¿Le armamos un altar? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, ustedes pueden adquirir
aquí. ¿Tenemos que hacer sacrificios humanos? No.
No por ahora. Ah,
porque nosotros tenemos una tía que la estamos a punto.
Para lo único que sirve es para sacrificio.
Tráigala a su tía y aquí pueden adquirir el curso. Nosotros los vamos a ir instruyendo.
Sí.
De a poco, y de a poco también se van a ir haciendo millonarios ustedes aprendiendo de nuestro ejemplo.
Sai chanchito de la India, dice usted.
Así es.
Muy bien. Si lo hace, tome.
Sí.
120 pesos.
Sí, en la parejita, es 240, ¿eh?
Y poné vos los otros 120 pesos. Si querés, nos vamos a volver ricos y la pongo toda yo.
Dos gambas por los dos, te hacemos.
Bueno, dale.
Dos gambitas.
Dos gambas, pero te llevas el tuerto, ¿eh?
Sí, pero con...
¿Cómo el tuerto?
Pero con la cajuela, ¿eh?
¿El chanchito tuerto? No, la cajuela...
No, si no nos da la cajuela...
No, la cajuela no la entrego por esa plata, la cajuela vale mucho.
¿Qué, es de oro?
No, es de paja.
Bueno, vamos a hacer una pausa porque están los muchachos...
Está la gente del noticiero ahí.
El noticiero con su correspondiente chanchito de la India, ¿eh? Como amuleto.
Sí,
todos tenemos noticias. Nuestro chanchito de la India en algún lugar, esperándonos algunos y otros en sus manos.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires, 22 grados 6 décimas la temperatura actual. Mataron a un empresario en Capilla del Señor. Ocurrió cuando viajaba con su hija de apenas meses por la ruta 8. La policía sospecha que el crimen tuvo que ver con una venganza personal. Todavía se desconocen los móviles del crimen, aunque adelantaron que por la ubicación del hecho, el asesino podría ser un conocido de la familia. Se lo relataba el fiscal Maraggi.
La persona ya estaba fallecida con estos impactos en el cuello, en la cara y en parte del cuerpo. Se incautaron en el lugar 8 vainas hervidas y una de ellas, 2 de ellas dentro del habitáculo. O sea que la persona efectuó los disparos colocando la mano dentro del habitáculo, o sea, prácticamente a quemarropa.
Además, el fiscal señaló que ya estaba muerto.
La persona se dedicaba a la recolección del guano, que en la jurisdicción hay mucho, también lo que tenemos conocimiento, los familiares también tenían una empresa de transporte, y que este hecho ocurrió aproximadamente a las 19:40 horas. Se dio una persona que pasa por el lugar y ve la camioneta y lo ve a él recostado, pensó que estaba descompuesto, y bueno, cuando se acerca vio la situación y dio alerta al personal policial. La persona policial llegó al lugar y ahí levantó a la beba y la llevó al hospital. Posteriormente nos constituimos junto con los peritos al lugar.
Fuertes limitaciones a la cartelería en la ciudad. La legislatura sancionó una ley que la limita para disminuir la contaminación visual. Obliga a la normalización de los letreros en los próximos 180 días. El FMI interviene en la búsqueda de Sofía. La agencia de investigación norteamericana participó en la búsqueda de la niña Madeleine en Portugal. Al mismo tiempo, el equipo está ahora tras el rastro de Sofía y Yasmín Herrera, desaparecida en Tierra del Fuego el 28 de septiembre pasado. Condenan a Alcázar en Estados Unidos por tráfico de armas. El sirio, que residió en Argentina y España, fue encontrado culpable por un jurado federal norteamericano. Se lo acusa de vender armamento valuado en $1,000,000 a la FARC. Anticipan un fin de semana con buen tiempo. El sábado la temperatura máxima rondará los 31 grados. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
El pronóstico para el día sábado anticipa cielo despejado o ligeramente nublado con vientos del norte, mínima 19, máxima 31 grados. El día domingo continúa el buen tiempo, con cielo algo o parcialmente nublado, vientos del norte, 21 de mínima, 32 la máxima. Y el día lunes, nubosidad variable con vientos del norte, 23 grados la mínima, 32 la máxima.
22 grados 6 décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Dale, vacunate si sos macho.
En el 2006 fueron vacunadas las mujeres. Este año es el de los hombres. Debemos eliminar la rubiola de Argentina. Todos los hombres de 16 a 39 años se deben vacunar. Gratis en octubre y noviembre del 2008. Informes en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos. Springwall. Activa tus sentidos.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be. There will be answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be.
Señor automovilista, este programa que usted escucha está grabado. Pero el viernes 28 de noviembre volvemos con La Venganza Será Terrible en vivo. Este programa tendrá lugar en la ciudad de Escobar. Con permiso, buenas noches.
Agrade a todo el mundo usted que parece un cerdo. Nuestra habitual sección destinada a la apariencia, a las dietas, etcétera, ¿no? Tenemos dos monografías, la primera es muy interesante y la segunda también. Gestos que seducen, atención amigas, hay gestos que
valen más que mil palabras.
Sí, un gesto vale más que mil imágenes. Uh-huh. Bueno, en un encuentro se puede deducir que una mujer está tratando de seducir si emplea alguno de estos gestos. ¡Ah, fantástico!
¡Ay, que nos pase ese dato! Atención,
claro, claro, atención, vamos a anotar, ¿eh?
Hay un
lápiz y papel.
Ah, que nos perdimos cada cosa, bueno, ¿no?
Por ejemplo, si ella acomoda, vamos a ver qué viene después, juega con el pelo o enrula un mechón en el dedo, ¿un mechón mío? Y seguro, entonces algo quiere.
Y sí, o de ella.
Si usted le agarra si un rulo suyo en el dedo o de ella. Ah, no, de ella.
Pero en el dedo, y si lo tiene en la mano, es prácticamente un gorila, pobrecita.
Ah, usted dice con los pelos de las manos.
Digo yo.
No, no, no. Ella, si se toca el pelo, si juega con el pelo, juega a ponerle. No sé a qué puede jugar con el pelo.
Sí, a tirárselo.
Usted le está diciendo algo y la mina juega, qué sé yo.
Hace pulsera, saca tres pelos y saca una pulsera.
Está con usted. Y ahí usted directamente se le tira encima y chao. Y evitamos tantos prolegómenos,
claro,
enojosos y costosos. Ahorramos tiempo y dinero. Se dice usted mientras se saca los pantalones.
Perfecto.
Después, segundo gesto. Si ella sacude la cabeza en un ademán de echar el cabello hacia atrás, aunque lo tenga corto, ella. Cuando hace así como Pergolini.
Claro, tira el pelo para atrás.
Claro. Que se tira el pelo para atrás.
Pero ¿cuántas veces? ¿De dónde es un gesto de seducción o está totalmente loca?
Primera
¿no?
vez que... Ah, sí, también puede ser.
Digo, loca la si son dos veces, ahora si lo hace siendo, claro, sí, va a tener que internarla.
Llegó el momento de salir corriendo.
Claro. Tendrá que decir hasta cuántas veces.
Una es seducción, dos sí. quizás se espanta un mosquito.
Y tres es vicio.
Tres ya, claro.
Claro. También, está enamorada de usted si mira de reojo o sobre el hombro levantado. De acá, ¿no? Mira y luego baja la mirada.
Eso es ideal para un programa de radio como el nuestro, ¿no? Que estamos uno al lado
claro,
del otro, pero si de frente es medio raro. Está
es
todo
raro, muy raro.
Mira y de repente la mirada.
Se da vuelta y después lo mira de acá arriba, ¿no?
El hombrito.
Es raro.
También está enamorado de usted si alisa la ropa, pasando la mano sobre la blusa o la falda. Provincia de Córdoba.
Digámoslo de una vez.
Si coloca una mano o ambas en las caderas suyas.
Ah, bueno, sí.
Seguro, para mí que
bueno,
sí.
La de ella está por empezar a bailar.
Si dirige el pie o el cuerpo hacia el hombre que le interesa. Si envía...
Está bien, eso si lo señala.
Y señala.
No, se se...
no se señala con el pie.
Vos sos el que me gustaba.
Claro, y por ahí, a veces, cuando le quiere decir que no, le hace así.
Le mueve el piecito de un lado al otro.
¿Vas a tomar algo?
Claro, no. Bueno, está enamorada de usted, evidentemente. ¿Eh?
Ahora, ¿cuántas señales más necesita usted? ¿Verdad?
No sé, parece que el tipo es medio quedado. Si envía largas miradas íntimas, con intenso contacto visual.
Perdón, una larga mirada, ¿cómo es?
Así, intensa, así.
Media hora. Así
eso es.
Se miran así.
O está enamorada o está a punto de clavarle un trapotín en el pecho.
Sí, claro. Si se ruboriza.
Le da vergüenza de usted, de su presencia. Le da...
Si se le dilatan las pupilas.
O hay que internarla.
Si habla con voz baja o tono grave, con la voz que se llama, Jorge Luz tiene una forma de nombrar esa voz, que se llama, después le digo,
bueno.
Voz muy grave. Si aborda temas más íntimos, sí, hablan de,
sí, de cualquier cosa, de eso.
¿No? Dice, el claro. otro día estaba leyendo una revista. Que 10 de cada 9 hombres, qué sé yo, cuando es. después, y si directamente se le tira encima.
Sí,
sí.
Nunca me hizo eso una mina.
No.
Todas las cosas, esta junta.
A mí ni una.
Los gestos previos.
Sí.
Y claro, porque sería más simple. Lo que pasa es que usted tiene que llevárselo anotado, si no los recuerda.
Claro, yo me lo voy a llevar ahora y me lo voy a pegar en un cartón.
Sí,
pero que no se vea
el cuello.
No,
póngalo atrás de la mina.
Acá, dice, si quiere algo conmigo, haga lo siguiente. Uno, dos, tres, cuatro.
Los pasos a seguir, está bien, como un manual de instrucción.
Claro, para que no se pierda tanto
tiempo. Claro, para que tanto charla, tanto charla.
Por eso a mí me gustan esos códigos que... En la antigüedad había el código del abanico,
claro.
Que si el abanico lo tiene abierto quiere decir que...
Sí.
Que sí. También, qué sé yo, que está todo bien, que si lo tiene cerrado por la mitad es
sí.
porque está casada, que si lo tiene colgando para abajo está comprometida, que si se lo mete en el bolsillo...
Es porque mejor nos vamos.
No sé, todas esas cosas, ¿no?
Ah, el código de abanico.
El único problema con los códigos es que no todos somos iguales y algunos... Supongamos que una pobre chica tiene un tic nervioso que es este.
Claro, hacia atrás, la cabeza hacia atrás.
Pero entonces quiere decir que se le regalaría a todo el subte, por ejemplo, viajando el subte,
claro,
pobrecita.
Claro. Estaría... O que guiña el ojo, poner.
Por ejemplo.
La de acá. Guiña el ojo y abre la boca.
Abre la boca, ¿no? Ya.
Claro. A cada rato.
Gente que no puede jugar al truco, ¿no?
Claro, no, pero imagínela viajando, pobrecita.
Sí, claro,
en una confitería.
Se baja de un colectivo y la siguen 7, 8 días.
Sí, hasta el colectivero se baja.
El colectivero mismo, ¿no? ¿Qué otros códigos hay? El código del mate me habían enseñado.
¿Cómo es?
Si te lo dan caliente, no sé qué desprecio. Si te lo dan frío, no sé qué. Si te lo dan con la bombilla apuntando para allá, te quieren. Si te lo dan con la bombilla al revés, no.
No, eso está claro, con la bombilla al revés no.
Claro.
No lo quieren mucho.
No.
Ahora, usted ve códigos en todos lados, ¿no está un poco perseguido?
No, justamente, lo que no hay es una intervención oficial. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionan estos códigos? Porque no los conocemos.
Claro, tendrá
para que...
Para
que un código funcione tiene que conocerlo, en este caso, la mina, que anda buscándolo a uno,
y el tío uno. Habría que estudiarlo, en la secundaria.
El semáforo del amor.
Hay que enseñarlo, directamente, como una materia más.
Niños, primero, qué sé yo... Le enseñan las letras, la A, la B, que si una vez que el chico ya sabe,
lo
ya viene, entonces bueno, cuando estamos enamorados, ¿qué dedo movemos? Pone, este.
Y ya está.
Y ya está.
Se acabaron los malos entendidos.
Exactamente.
Pero usted dice como una señal de tránsito.
No, si quiere intervenir la municipalidad, directamente un cartel.
Sí.
Un cartel. Ando buscando novio.
Y no está mal que... igual, no está mal Alejandro, un código de señal de tránsito, por ejemplo, una mina que a usted... que quiere tener algo con usted, que la mina le haga.
Claro, no, pero si vení.
Como, avance,
como,
¿no?
Como la policía indica.
No, pero simplemente una calcomanía.
Sí.
Y listo.
Porque vio que en las señales de tránsito hay señales de precaución, hay señales de información.
Bueno, no es lo mismo.
Por ejemplo, la de
no
quiero
saber nada con nadie.
La de contramano.
Estoy de novia, pero va. ni loca que estuviera.
Sí.
En fin.
solo te quiero como amigo.
Claro, entro en cualquier componenda.
Camino sinuoso.
Esta noche estoy de fiesta en el rancho de la Campilla.
Sí.
Cualquier cosa.
Voy a revoleo, está bien.
O si no, como yo he propuesto muchas veces, que un registro en la municipalidad, donde te anotas. Mire, estoy acá de busca porque
porque no
le digo nada, la actividad privada no me favorece. Entonces vengo a hacerlo por la vía de
sí, que el Estado se haga cargo.
Usted reclama al Estado cuando se la ve fulera.
Y así es, como todo el mundo.
Claro.
Entonces, bueno, voy, así como utilizo la calle,
el alumbrado público,
la vereda, entera, el servicio de agua, corriente, etcétera.
Exigimos este servicio.
Este servicio. Usted va, se anota, buenas tardes, pura nota.
Porque para eso pagamos impuestos, señor.
Exactamente. Se anota, paga un estampillado.
Sí.
Sí, corresponde.
Y listo.
Con la cara de Roberto Galán podría ser.
Bueno, señor, pero usted cuando sea citado tiene que aceptar lo que el Estado le provea.
No. Puede no aceptarse. Buenas tardes, yo soy acá.
Buenas tardes.
De los
el inspector Colotto.
Ah, ¿cómo le va, Coloto?
Bien, bien, aquí andamos, ¿qué va a hacer? estoy acá con
el
capitán Hoyos,
sí.
También mi ayudante.
Sí.
Y, ¿cómo anda?
Y, igual que usted.
Y entonces,
yo vengo a registrarme.
Se anota, se registra,
después
lo llamamos. A los otros días lo llamamos, sale la computadora misma, le elige dos o tres.
Le vamos a hacer unas preguntas para hacer un formulario.
Una pregunta, por ejemplo, de qué lado se acuesta, todas esas cosas.
Sí. Sí. Le gusta el hizo lenteja.
Claro, le gusta el arte egipcio.
Sí.
Claro. Es romántico, todos dicen que sí acá. Le gusta la música, todos dicen que sí y nadie le gusta.
De verdad.
Bien. Entonces lo llamamos y usted elige. Y yo, mira, me gusta esta.
Le damos.
¿Es con foto todo?
Es con foto.
Sí.
Después, en donde hay una coincidencia registrada por la compu, entonces ahí lo volvemos a llamar y usted se encuentra con la tecla. Mire, aquí está la mena, sírvase.
Se la sacamos un cajón.
Sírvase. La mena que le dejemos para usted, aquí señorita,
sí.
El señor que le tocó a usted, que usted misma eligió, yo le paro hoy.
Sí.
Bueno,
sí.
Ahí nomás, ustedes... tienen recursos como para encontrarse,
sí.
Porque también...
Pero discúlpeme, funcionario.
Y apúrese, porque
no,
tengo
es mucho
esperando que están...
Sí. No es lo que yo esperaba.
Pero como si usted mismo la señaló con el dedo.
Sí, pero en la foto se la veía distinta, no sé, ¿están seguros que es la misma?
Sí, es una foto que me saqué hace 22 años en Mar Chiquita, pero es la única que tenía.
Sí, era Mar Chiquita, sí.
Sí, era mucho Mar Chiquita. Y Mar Flaquita también.
No, pero eso también, nosotros mandamos un inspector para ver si la foto y los datos
coinciden.
Sí, y además la foto la sacamos acá, señor.
Sí.
Así que dése vuelta.
Pero no, sáquemela de frente.
No,
sí, de frente, porque usted está mirando para otro lado. Ah, no,
bueno,
no.
No.
Es de pelo largo, por eso no me doy cuenta. Tiene el pelo muy tirado a la frente, por eso sí, no acuerdo.
¿Pero dónde se pone este?
El mes pasado recibimos 2 millones de consultas.
Sí.
Qué sola está la gente.
Y 3 parejas logramos unir.
Sí, 3. Es más o menos el promedio.
De 2 millones, claro.
Yo quería, no sé, tenemos una esperanza.
Y tenemos un caso bravo. Él lo está atendiendo porque él es acá hace 20 años trabajando en esto.
El inspector Coloto.
Coloto es el que más sabe de estos temas. Tenemos uno que hace 10 años lo tenemos, no lo podemos enganchar pareja. Lo metemos en la computadora, no le salta nada.
Mira, no hay coincidencia.
No. Tenemos, mira, ¿cómo se llama?
Estamos preocupadísimos.
Pastichotti.
Pastichotti. Ya le tomamos cariño, hasta él le presentó una prima.
Claro.
Ah, Pastichotti de los Pastichotti.
Incluso le presenté una novia que yo la quería largar acá con nosotros, ¿no?
Sí.
Tenemos también un servicio que se llama Larguía.
Sí. Si usted quiere largar la novia, no viene a ver a
nosotros. Nosotros le tiramos atrás 3 o 4 que son especialistas en comerse lo que dejan otro. si quiere se los presento.
¿Se va sola?
¿Eh?
¿Se va sola?
No, con ellos se van.
No, se van con ellos. ¿Y usted
ni se entera?
Sí, ni se entera, pero no se le ocurre, así que suerte, no.
No.
Tiene que hacerse el giro. Oh, sí, no te vayas. Le dice no te vayas 2 veces, no le diga 3 porque en una de esas no se va. No te vayas, y si usted llega a la puerta...
Dice, traidora, y sale corriendo para otro lado.
Si se mete en la calle y cierra, y si toca el timbre, no sale.
No sale.
Y ella se va con otro.
Sí.
¿Qué le parece?
Me parece un buen servicio.
El servicio de Larguía.
Está muy, muy lindo Larguía, porque además, ya que forman parejas, también hay que tener este otro servicio de Larguía, me parece apropiado.
Sí.
Bueno, y después tenemos el servicio VIP Reina del Corso.
Ah.
Jamón del medio.
Pero... Naturalmente, esto
es por arafo.
Primero, usted se tiene que internar en un instituto, pero vamos a tener 10, 15 años.
Sí.
Lo vamos a educar.
Un conde va a salir.
Le vamos a enseñar a lavarse los dientes.
A comer con las dos manos.
A versificar, a tocar la guitarra.
Sí.
A peinarse.
Pero la Reina del Corso...
Una vez que lo tengo 15 años puliéndolo,
sí.
Un día lo sacamos.
Una vez que dejamos el carbón y ya encontramos diamantes.
Un día lo sacamos y tenemos aquí, Reina del Corso, hay muchas. Y ahí lo presentamos en una primera inspección.
Bueno, ¿y este curso cómo tengo que hacer? ¿Hay que hacer trámites o...?
Carísimo. El precio es todo lo que usted tiene.
¿Cómo todo lo que
usted quiere el amor de la Reina del Corso? ¿Precio? Todo.
Todo.
El precio de todo es todo.
Pero yo no tengo nada, pago un alquiler.
Entonces, ¿cómo querés ponerte de novio?
Claro, papá, llévate la gordita que te ofrecimos hace media hora. Y no molesté, va.
Tenés muchas pretensiones, pero...
Está bien. Les dejo la casa Quinta y...
Ahí vamos, querido.
Y mi cadena de fábrica de pasta.
Ahí vamos también.
Esa me gusta.
¿Y el auto lo tengo que dejar?
No lo va, no importa. Eso, usted tiene que estar dispuesto a dejarlo todo.
Dejo todo. ¿Cuándo empiezo?
Ya empezó. Dentro de 10 años.
Sí, en la esquina.
Vamos a hacer una segunda entrevista, a ver cómo anda.
Sí.
Pero, disculpe, mientras tanto, ¿de qué vivo? Yo le cedí la fábrica de pasta.
No, le ponemos en una pena. Usted tiene que pensar nada más que en la Reina del Corso.
Claro.
Y en mejorarse. Lo vamos a internar, lo vamos a tener enseñándole cosas. Le va a estar a las 5 de la mañana.
Una sapia,
lo
tenemos divino.
Le vamos a enseñar a bailar el cha-cha-cha.
Sí.
Le vamos a enseñar.
Todos nosotros dos, ¿eh?
Todos, nosotros dos.
Nosotros dos somos.
Yo con el inspector
hoy. Sí, en el fondo de casa lo vamos a tener. No sabe lo bien que la va a pasar.
Y al cabo de los 10 años...
Algo va a ligar porque... algo va a ligar. Está el doctor acá de hoy, que es el que...
Sí, si no es la Reina del Corso, capaz la que arrancamos por la segunda princesa.
Bueno, la verdad es que me inspiran confianza.
Qué bueno.
Me siento solo y quisiera ya internarme.
Desaprobado.
Sí.
¿Cómo?
Porque se siente solo, no puede aspirar a la Reina del Corso. Este no es una cosa para curarlo a usted de nada. No es para, me siento solo, me duele aquí, quiero una mujer. No. El que quiere la Reina del Corso tiene que estar bien. Tiene que dar él. Usted no viene acá a que alguien le cure su soledad.
Pero usted me dice 10 años.
El que aspira a la Reina del Corso tiene que dar él.
Todo.
No, ¿qué necesita? ¿Qué quiere dar? ¿Qué tiene para dar?
Pero le di todo a ustedes, señores. Le
bueno,
tiene
que seguir dando.
Ah, que
la reina del corso porque te sentís solo. Tomátela, dice la reina del corso.
Bueno, listo, devolveme todo.
¿Qué le decís vos a la mena que te enamorás? Ay, me encanta estar contigo porque me siento solo. ¡Un horror! Es como la mena esa que llamó diciendo que no le gustaba el programa en vivo, que le gustaba por radio. Y con la radio apagada le va a gustar más todavía.
Pero ustedes me van a pulir, me dijeron. Me van a pulir durante 10 años.
Pero usted tiene que tener un espíritu de...
Sí, aventurero.
De dar también.
Sí.
Que no mezquino. Ay, quiero una mea para que me cocine, o para que me, o para que esto, lo... No, para que nada.
Bueno, me entrego.
¿Para qué es funcional? Acá usted, quiero una mea para entregarle mi corazón. Toma, aquí está.
Tiene eso razón.
Quiero. Tiene se razón. Lo arranca así de
mi alma, mi inteligencia.
Tiene razón.
Todo, tome, aquí está arriba de la mesa, lo entrego. Y no pido nada a cambio.
Mire cómo se apasiona.
Y tampoco te digo que no pido nada a cambio, porque el que dice no te pido nada a cambio te está chantajeando, te está haciendo un chantaje sentimental. Yo si salgo rajando cuando viene alguien me dice toma, te doy todo y no pido nada a cambio, tómatela.
Sí.
Digo yo, porque es el salario del miedo.
Claro.
Así que va a ser muy difícil, señor. Me parece que este muchacho... Momento, voy a consultar.
Sí,
acá
con
un segundo, que tenemos que hablar.
Este muchacho no va.
No es muy duro, porque... Pero vos también, ¿cómo te pones?
Yo me pongo.
¿Cómo te pones?
¿Y qué hacemos? ¿Le damos una oportunidad?
Sí, dale, porque tienen... Vos sabés que la fábrica de pasta de este muchacho es de 7 sucursales. Es el rey del raviol este pibe. Dale una más, no seas tan estricto.
Bueno, discúlpeme.
Sí.
¿Qué le parece esta mina?
No me parece que sea la reina del corso.
Angelina Jolie, ¿no le gustó? ¿Está seguro que no le gusta?
¿Usted piensa que esto es una prueba lo que le está sometiendo a él?
¿Qué tiene que hacerse el que no le gusta?
Eso
no. Es difícil, es otra cosa.
Ahí está.
Porque si hacer este manifiesto, no, es el manifiesto de lo imposible, lo suyo.
Ve por qué es difícil.
No confío en nosotros.
Ve por qué la reina del corso siempre anda con algún otro.
Claro. Nunca con nosotros.
Anda con algún otro porque ser la reina del corso es, implica andar, andar con otro.
Que probablemente sea
y
usted.
Lamentablemente cuando anda con nosotros ya deja de ser la reina del corso. Justamente por eso.
Es la reina del corso, pero del 76, ya 20 años después.
Bueno, señor, retírese.
Bueno, devuélvame la fábrica de pasta.
No,
la...
no,
ya quedó aquí.
Ya 32. Firmaste.
No, discúlpeme.
Ya firmaste, papá.
Ya firmaste, loco.
Podés pasar a buscar dos cajitas de rabiol el domingo, pero no te queda.
Así que levantás mina, tómatela.
Pero ustedes son unos estafadores, los voy a denunciar,
sí, que para denunciar tenés que ver al señor.
¿Qué tal? Inspector de Hoyo, encantado de denunciar.
Al doctor de Hoyo. ¿Cómo anda?
Como siempre.
Ley lo atender.
Sí.
Bueno,
¿qué quiere
buenas
denunciar?
Tardes. Si, el señor quería hacer una denuncia.
Pero ¿cómo no? ¿A qué lo quiere denunciar? ¿A él?
Yo quiero denunciar, aquí hay una asociación ilícita, una organización ilegal que me ha expropiado abusándose de mi capacidad amorosa.
¿De su qué?
Le voy a presentar a una. Atiéndalo.
¿De su capacidad amorosa?
Sí, me han prometido a la reina del corso, me han dicho que me van a pulir. Y que yo seré mejor persona.
¿Y quién fue la persona que lo estafó?
¿Quién le dijo todo eso?
Fueron ustedes.
¿Cuándo? ¿Nosotros?
¿Usted no es el señor Hoyos?
De Hoyos.
¿De Hoyos?
Sí. De Hoyo, que de no, Hoyos. No es lo mismo que Hoyo.
No.
¿Y usted su gracia...?
Quema, el doctor quema. No, yo soy Coloto.
¿Coloto?
Sí.
¿De Hoyos y Coloto? Son los mismos, mira, aquí tengo toda la declaración jurada.
Pero en otro rol.
En otro rol. Nosotros a la mañana
estafamos.
Y a la tarde tomamos la denuncia que se hacen contra nosotros mismos.
Sí.
¿No es cierto, Santiago?
Exactamente. Sí, somos así que apúrese. Porque después de las 7 de la tarde tenemos otro curro.
¿Sabes qué? Apúrate vos antes de las 7 de la tarde.
Upa.
No, a mí no me tusties. No lo tusties. Sí.
Porque yo
no
también cambio de roles.
Coloto se plantó el hombre, ¿eh?
Yo cambio de roles, mamarracho.
¿A vos también? A la mañana también. Sos un gil.
¿Y sabés quién soy ahora?
Y a la tarde un mamerto.
¿Sabés quién soy ahora antes de las 7 de la tarde?
Ah, ¿qué hace Superman? ¿Qué es eso?
Soy la reina del corso.
Tenemos un muchacho para vos. ¿No es cierto, Del Hoyo?
Sí, tiene fábrica de pasta, te va a encantar.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas la temperatura actual. Mataron a un empresario en Capilla del Señor. Ocurrió anoche cuando viajaba con su hija de apenas meses por la ruta 8. La policía sospecha que el crimen tuvo que ver con una venganza personal. Todavía se desconocen los móviles, aunque adelantaron que por la ubicación del hecho podría ser un conocido de la familia. Así lo relataba el fiscal Juan Maraggi.
Esta persona se dedicaba a la recolección del guano, que en la jurisdicción hay mucho. También creo que tenemos conocimiento, los familiares también tenían una empresa de transporte, y que este hecho ocurrió aproximadamente a las 19:40 horas. Se dio una persona que pasa por el lugar y ve la camioneta y lo ve a él recostado, pensó que estaba descompuesto, y bueno, cuando se acerca vio la situación y dio alerta al personal policial. La persona policial llegó al lugar y ahí levantó a la beba y la llevó al hospital. Posteriormente nos constituimos junto con los peritos al lugar.
En tanto, el fiscal señaló que el empresario ya estaba muerto.
La persona ya estaba fallecida con estos impactos en el cuello, en la cara y en parte del cuerpo. Se incautaron en el lugar 8 vainas hervidas y una de ellas, 2 de ellas dentro del habitáculo, o sea que la persona efectuó los disparos colocando la mano dentro del habitáculo, o sea, prácticamente a quemarropa.
Finalmente, la hija del empresario fue rescatada en buen estado. Además, se supo que no fue un robo.
Este bebé está en perfecto estado, gracias a Dios, en el hospital de Capilla Señor, donde están todos los familiares de la víctima. También había un bolso, por eso también presumimos que el hecho no fue un robo.
Aseguran que el cambio horario tuvo en octubre el efecto esperado. Según Fundelec, desde que los argentinos cambiaron la hora en la zona centro-este, el promedio de los picos de potencia bajó 264 megavatios. En comparación con la primera 3 semanas del mes, la reducción llegó al 1,7% en promedio en consumo de potencia. En Buenos Aires, 22 grados 6 décimas la temperatura actual, 72 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Don't think we are.
quédate.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
acompañan esta noche a nuestro distinguidísimo maestro Manuel Moreira, el radiofónico, Ale Dolina, el estereofónico, y Martín Caco Dolina, el radiofónico.
Bueno, maestro, primeros pedidos, Recuerdo Malevo, piden acá.
Recuerdo Malevo es un tanguito, no sé, si me desmayo, te atájenme.
Sí, cómo no.
A ver.
Era mi pebeta, una flor maleva.
No, yo voy a cantar la primera vez. Hasta que cantamos dos, pero la primera vez, qué mal bueno. Fíjese qué linda.
Cinco años pasaron de la primera cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejo yo soy de la princesita, que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como los extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo ceniza de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tus caminos de olvido, viaja ambiciones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
Muy lindo.
Maestro, aquí Elsa de Mariano Acosta se despacha con dos pedidos. Le pide, yo soy aquel muchacho.
No, señor. No, señor, no se puede.
Pero hago una excepción, porque
Elsa. Pero usted, ¿y qué otro? ¿Cuál es el otro?
A unos ojos.
A unos ojos, bueno, el segundo, como siempre. ¿De qué lo querés? ¿De crema o chocolate? Chocolate.
Chocolate arriba.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me merezco. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Muy bien, maestro.
Muy bien, bueno. Para Circe
era. Yo sé que no sé.
Silvia pide el tango Soledad.
Soledad. Cumpleaños.
¿Usted lo sabe?
Sí. Sí, vamos a hacerlo.
¿Y pero en qué tono lo podemos hacer?
En mí.
¿En mí? ¿Estás seguro?
Sí.
Yo estoy seguro.
Creo que está
en
mi bemol el original.
No, que es titán, no, en mí está bien, un poquito más agudo que.
Yo no quiero. cosa me asalanto. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga ayuda mi eterna soledad. Pasan las horas y el miedo pero muere la pesadilla de su lento vida. En la doliente sombra de mi cuerpo ha de esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, semillas en mi corazón.
Muy bien, maestro.
Bueno.
A ver, aquí Agus de Belgrano le pide tres pajaritos.
¿Cuál?
Tres pajaritos.
Esa la hemos hecho alguna vez.
Three Little Birds.
Baby, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Rise up this morning, rise with the rising sun. Feed the birds, pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true, saying, this is my message to you. This is my message to you.
Muy bien, nuestro Fred.
Sol de Palermo pide gotas de lluvia.
Gotas de lluvia, un cachito. Pesquer y Mansi, es muy lindo. Primero vamos a cantar con letra, pero no, yo tenía la letra, después se me perdió.
Dale. Maestro de Bahía Blanca, llamó Julián pidiendo Don't Let Me Down.
Ah, de los Beatles.
Tiene por sí.
Julián de Bahía, atención.
Bueno. ¿El bajo?
Acá está.
¿Vino el bajista?
Vino el bajista.
Don't let me down. She does. Ooh, she does. Yes, she does.
nobody ever really done. Ooh, she done me good.
Algunos pedidos, como por ejemplo gente que está aquí presente, que han venido de Uruguay, algunos vinieron por primera vez y piden el himno de Liverpool, de ser posible.
¿Puedo cantar alguna cosa para los muchachos de, que han venido desde el Uruguay? Más allá del himno de Liverpool, porque por ahí veo cómo es la gente.
Vidalita, rica, vidalita, cántame unos versos. O tal vez consigas, vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita amiga, vidalita, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Maestro Fabián de Trelew pide Solero Colorado.
El Solero Colorado para Fabián de Trelew. A ver.
Muchachita, muchachita, la paileta, ponete al pelo, vamos a misa. El Solero Colorado no te ponga, porque en la calle te escandaliza. Para la vuelta, pero a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
todo. Por eso te aconsejo que vayas a misa, todo. Pedile a San Antonio que te mande un novio, todo.
Yo tengo con ritmo de maraca.
¿Cómo no? A ver.
Con ritmo de maraca y de bongo, que sé que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo, ven mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Desde hace 10 años comparten la misma radio. Para festejarlo, ahora también van a compartir una promo. Si sos dueño o inquilino, jugá al 1x2 con tu encargado. Juntos pueden ganar premios diarios y un auto 0 kilómetro para cada uno. ¿Qué tienen que hacer? Buscar los cupones de la promo 1x2 en el Sindicato de Trabajadores de Edificios,
en la radio
o en Infobae.com. Completarlos con los datos de ambos y depositarlos en las urnas. Para ganar, no dejen de escuchar la radio. Si sacamos su cupón, tienen dos horas para comunicarse con nosotros. El 19 de diciembre, sorteamos el cupón ganador de un auto 0 kilómetro para cada uno. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. Promoción sin obligación de compra. Consulte bases y condiciones en infobae.com y en super.org.ar. Válido hasta el 19 de diciembre de 2008 en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10, escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega, Más Allá del Día, con Marcelo Pérez Fantoni.
Maestro Celina de Núñez, ¿quién será la que me quiera a mí?
Haga lo que quiera.
De Núñez.
¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé.
Bueno, ¿qué tal, José?
Muy bien, maestro. Aquí José, el ingeniero del Once, le pide el himno de Liverpool.
Bueno,
a ver si la tiene por allí.
Azul, son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada
oriental del Uruguay. Negro y azul.
Perdón, maestro, se me ocurre pedir en este tono coral si habría posibilidad de tocar el tema de Aerosmith.
Ah, sí.
Es un pedido mío, personal.
¿Está por ahí?
Personal, no sé si está por ahí.
Si quiere, yo no tengo nada que decir.
La otra noche, con mi mente batallando, se me va a casa llorando, ya es hora de héroes míos. Ya era tarde, vi que estabas descansando, y yo te estaba extrañando. Y llorando de héroes
ahora sí para despedirnos, ¿no?
Ahora sí, nos despedimos con
mi familia, por ejemplo.
¿Usted tiene su familia?
Sí.
No, más breve tiene que ser.
¿Tamarión?
Ayer había pedido el orangután y no
lo vamos a hacerla.
La gallina...
con la gallina turuleca. Mi barba tiene tres pelos.
La marcha del bipolar, lo que quiera.
La marcha del bipolar.
¿Cuál le gusta más?
La marcha del bipolar, están
pidiendo. Se está transformando en un
hit. Es un hit, la marcha
del bipolar.
Bipolar es bipolar, bipolar es bipolar. Después de la alegría, tan ganas de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, tan ganas de llorar.
No se ponga mal, maestro, no se ponga angustiado.
Bipolar, 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 bipolar. Después de la alegría, la cara de llorar.
Ay, ay, ay.
Adiós, maestro. Bipolar, bipolar, bipolar. Después de la alegría, la cara de llorar. Bipolar, 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 bipolar. Cantar más el cuello.
Ah, no. Bipolar, bipolar.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 2:02 en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas la temperatura actual. Habitantes de la Villa 31 amenazan con paralizar la ciudad. Anunciaron 14 cortes en puntos estratégicos de la capital. La protesta será el próximo martes. Es en reclamo por un plan de urbanización del asentamiento ilegal. Por otra parte, vecinos de Ciudad Evita claman por mayor seguridad. Reclaman la intervención de gendarmería en el barrio en el que habitan. Se trata de un complejo de monoblocks ubicado a la altura de la avenida Trovara. Una vecina contó que roban hasta los camiones que recogen la basura.
En este barrio La Tablada diríamos que es tierra de nadie. Andan todos armados. Hace un mes me quisieron secuestrar a la nena y a mi sobrinito en la puerta de mi casa. Los chicos no son dueños de jugar en una plaza del frente de los complejos porque se agarran a tiro. Queremos en menos de 48 gendarmería dentro del barrio. No podemos subir a comprar, no podemos mandar a los chicos a la escuela. Tierra de nadie. Queremos seguridad. Queremos que nuestros hijos salgan a trabajar.
Fútbol, Newell's se bajó de la pelea por el torneo Apertura. Ganaba con un tanto de Pablo Aguilar en el segundo tiempo. Carrera empató el partido para Arsenal. Los dirigidos por Gamboa quedaron a 6 puntos de los líderes Tigre y San Lorenzo, que tienen un partido menos. En tanto, Banfield y Huracán empataron 0-0 en un partido con pocas situaciones de gol. mataron a un empresario en Capilla del Señor. Se trata de Javier Miglio Aranza, de 32 años. Ocurrió anoche cuando viajaba con su hija de apenas meses por la ruta 8. La policía sospecha que el crimen tuvo que ver con una venganza personal. Todavía se desconocen los móviles, aunque adelantaron que por la ubicación del hecho podría ser un conocido de la familia. Así lo relataba el fiscal Juan Maraggi.
Esta persona se dedicaba a la recolección del guano, que en la jurisdicción hay mucho. También creo que tenemos conocimiento, los familiares también tenían una empresa de transporte, y que este hecho ocurrió aproximadamente a las 19:40 horas. Se dio una persona que pasa por el lugar y ve la camioneta y lo ve a él recostado.